Vamos a abrir por favor en Ezequiel 38 y saquen sus garfios porque también se van a usar. Ezequiel 38, si te acuerdas, la vez pasada estuvimos en el 37, donde Dios está diciendo, primero le lleva a Ezequiel a un valle de huesos secos, muchos huesos, todo disperso, revuelto y tirado, y le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y entonces todo lo que sucede, Dios está diciendo, lo que tú acabas de ver es lo que yo voy a hacer con tu nación. Y cuando abro sus sepulcros y los saco vivos y los regreso de los cuatro vientos de la tierra y de todas las naciones a donde han ido, entonces sabrán que yo soy Dios. Ahora, muy importante con eso es también entender que cuando está diciendo eso, ahorita nomás iban a Babilonia. O sea, no están en los cuatro vientos. Entonces, es muy importante ver que de lo que Dios está hablando no es el fin del exilio, el fin de 70 años, cuando un remanente regresa y con Esdras empiezan a colocar altar y a poner pues otra vez el culto y los sacrificios y con Nehemías a cerrar el muro y a habitar la ciudad. Eso fue después de los 70 años. Pero realmente no estaban dispersos a los cuatro vientos y no estaban reuniéndose desde todas las naciones de la tierra. Y esto realmente es un fenómeno del siglo XX apenas. Entonces, para que veas, al principio del siglo XX empezó el movimiento sionista de ver la forma de repatriarse en Palestina de aquel entonces y decir, pues es el lugar que nos corresponde y nadie nos quiere. Como que la razón por qué nos va bien, pero no muy, muy bien en diferentes países, es que realmente de ahí no somos. Entonces empezó eso. Ahora, hoy hay como tres ramos de lo que podemos llamar los judíos. En su dispersión en la tierra, menciona diferentes lugares en Génesis 10 y los rabinos empezaron a establecer que estos vienen de esa tierra, pero con el nombre muy, muy, muy antiguo, lo que ellos creían que era esa zona que correspondía y fue poblada primeramente por esos descendientes de Noé después del diluvio. Entonces es interesante ver, cuando estás en Israel, hay tres tipos, hasta su forma de vestir es diferente. Si son de los Misraim, son del norte de África y los lugares cálidos del Medio Oriente. Misraim eran los egipcios, entonces, pero en la antigüedad, ese era el nombre de los egipcios para los hebreos. Entonces, y los Ashkenazi son los que vienen del norte en lo que es el centro y el norte de Europa, que era la población mayor, el 90% y tanto, 92% de los judíos en la tierra eran de ese ramo, y son los 6 millones que fueron exterminados por los alemanes, quedaron muy pocos, de manera que en Varsovia, que era la población, 3 millones de judíos, la mayor población en una sola ciudad en toda la historia, necesitaban 10 hombres para hacer una sinagoga. Después de la guerra, los judíos varones de mayores de edad que habían sobrevivido el holocausto no podían ni siquiera tener una sinagoga en Varsovia. De 3 millones de judíos, no quedaron ni 10 hombres. Entonces, o sea, para que veas que eso fue devastación. Pero muchos ya estaban moviéndose, muchos de ese ramo vinieron a México en los 20, en los 30, estaban trasladándose, saliéndose de Europa, viendo tanto en Rusia, antes de ser la Unión Soviética, viendo en Rusia las tendencias de persecución, viendo en Polonia, viendo en Alemania, viendo en Inglaterra, en Francia, en Italia, viendo las tendencias de persecución, ya venían de todas esas partes, venían a los Estados Unidos, a México, a Sudamérica y a formar nuevas colonias y tratar de vivir. Entonces, para entender esto que vamos a ver en Ezequiel 38, hay diferentes cosas que dice, y hay una corriente doctrinal acerca de los últimos tiempos que ocupa mucho lo que está diciendo en Ezequiel 38 y 39. Pero es interesante ver que lo que desde que primero yo empecé a escuchar eso hasta el día de hoy, cuántas cosas que para mí en aquel entonces, que me gustaba leer historia y leer leyendas de migración de Atila y los hunos, los nórdicos, los vikingos y todo eso y sus orígenes, entonces venían diciendo Gog y Magog y Ashkenaz y Meshek y todo eso. Y no, pues esos son los soviéticos. Pero igual tú podías ver en un mapa de la Unión Soviética, decir, pero la Unión Soviética no eran rusos, eran rusos y como 20 otras etnias enormes. Eran asiáticos, eran europeos, entonces no eran todos rusos. Entonces, cuando se desintegró la Unión Soviética, y cambiaron otros ejes en el mundo. Es interesante ver cómo es esto. Y simplemente al ver hoy que los rusos, no la Unión Soviética, ya no existe, Rusia tiene una base aérea en Siria. Y es una base aérea en un puerto. Entonces tiene base marítima y base aérea en Siria. Y no más tienes que ver en un mapa dónde queda eso. Entonces ellos tienen ya un puerto que nunca se congela, como los demás puertos que tienen acceso a los mares. En el Mar Negro pueden tener acceso, pero tienen que pasar entre Europa y Turquía, en el estrecho de Estambul y todo eso. Entonces estratégicamente es muy vulnerable. Pero con acceso abierto al mar Mediterráneo, pueden controlar básicamente todo ese lado del mar Mediterráneo, controlar comercio, controlar acceso militar y tráfico y todo eso. Entonces, estratégicamente, para un país, eso es muy importante. Por eso se hizo guerra cuando se supo que los estadounidenses estaban queriendo hacer comprar Chiapas y parte de Oaxaca y ¿no supiste eso? Para hacer el canal que después se hizo, la mejor idea era en Nicaragua, pero había intereses, entonces empezaron a enviar cartas con postales de Nicaragua con el volcán en Lago Managua, con el volcán y haciendo todo eso y humo y todo, pues igual para los gringos ver un volcán, no, pues no vamos allá. Entonces Nicaragua hubiera sido mejor lugar para el canal y Panamá se hizo igual, simplemente una tregua política y Panamá ya no es de Colombia, no es de nadie y ahora va a haber un canal. Y a veces podemos decir, si el Istmo en México, porque iba a atravesar el Istmo en México, si eso hubiera sido el canal, no en Panamá, México sería otro país hoy. Nomás piensa lo que eso económicamente hubiera sido. Pero bueno, pues, no quisieron y si osare un extraño enemigo profanar con sus... Bueno, entonces no. Entonces, pero necesitamos ver cómo países, reinos y pueblos empujan en su migración, en su comercio, en su tráfico humano y de bienes y demás, el militarismo y muchas cosas que se hacen, ¿por qué se hacen? Entonces, ¿te acuerdas lo que dice en Colosenses? Dice en Cristo, Colosenses 3:11, menciona un pueblo y es la única vez que se menciona en la Biblia como un pueblo, no es una etnia, sino varias etnias, pero dice, en Cristo no hay ni circuncisión ni incircuncisión, no hay griego ni judío, entonces no hay ni bárbaro, ni siervo ni libre, esclavo ni libre, ni bárbaro ni escita. Entonces nosotros podemos decir, pues yo veo bárbaros, yo vengo aquí cada domingo, yo veo uno que otro, que qué bárbaro. Pero los bárbaros, eso es un término de los griegos, porque hablan raro. O sea, hablan otro idioma y que para los griegos con su autoconcepto de ser muy cultos y civilizados, entonces eran bárbaros por el bla 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 que parecía que estaban hablando. Entonces bárbaros. Y sigue, persiste eso hoy, si alguien es bruto, que si falta modales, si falta como tacto y demás, es bárbaro, qué barbaridad. Pero los escitas todavía están en peor grado de civilizados y demás. Eran lo que para entonces Cuando esto fue escrito, los escitas son los que se está mencionando aquí. Gog, Magog, Mesec, Tubal, Togarma, así, son los escitas. Los escitas salieron del norte de Irán en el centro de Asia y se extendieron a Siberia y estaban invadiendo y dominando en la China un tiempo, en el norte de India, y empezaron a emigrar. Llegaron a poblar lo que hoy son los países nórdicos, Escandinavia y todo eso, Dinamarca, y también establecieron lo que es el pueblo Rosh o Rus. Cuando dice aquí, vamos a leer, dice, vino a mi palabra de Jehová, diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Ahora, cuando dice príncipe soberano, otra traducción es Rosh, el príncipe de Mesec, Tubal, de Mesec y Tubal. Entonces, Rosh es el príncipe de esos pueblos. Y ahora, ¿qué es el principio de Rusia y el pueblo ruso? Entonces, hay diferentes, es muy difícil saber, porque una de las cosas que sucedió es que los escitas fueron conquistando y luego siendo asimilados por los que ellos conquistaron. Entonces, pero hay algo, si tú haces un estudio de arte no occidental, que es muy interesante estudio, todo un área es simplemente África, pero encuentras en el norte de China, norte de Japón, y hay toda una franja que da vuelta por todo el planeta, por donde poblaron. Cuando pudieron cruzar de Siberia a Norteamérica, Canadá y todo eso, todos los efectos simplemente de artefactos, su decoración, su joyería, en sepulcros y todo eso, sepultándoles con armas, la forma de decorar una espada o hacer una espada. Entonces, si te ha gustado ver de las películas de Marvel y Thor y todo eso, entonces, o sea, ¿cómo es todo eso? Entonces, el arte es zoomorfismo, o sea, de dar formas de animales a todo. Entonces, un cuchillo, una daga, una flecha, un arco, o sea, de los vikingos poner cabeza de dragón o de algún animal en la proa del barco, o sea, todo eso. Y los vikingos, norte de Canadá, todos los esquimales, tú vas a Alaska y parte de Canadá, y los tótem, que es un palo, un tronco de un árbol que tallaban con los símbolos, y todos son animales, pero con los espíritus de animales, los nahuales, de diferentes ramos de su tribu, del conjunto que ahora es tribu. Entonces, y dices, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, cuando ves la forma que hacen a eso, y luego ves lo que hicieron en Dinamarca, o lo que hicieron en Rusia, o el norte de China en la misma época, entonces los escitas se extendieron muchísimo. Y ellos estamparon su cosmología, igual como los que venían migrando desde el occidente y centro de lo que es ahora los Estados Unidos, a México, igual la forma, su cosmología de dividir todo en cuadrantes. Entonces, y luego ves eso, cómo afecta en el suroeste y cómo eso llega hasta el Valle de México. Entonces, es importante ver por qué esa es la migración que se hizo. Entonces, todo eso, ¿por qué lo estoy diciendo? Bueno, porque esto va a ser muy interesante cuando suceda. Pero Dios está hablando en Ezequiel a pueblos que en cierta forma aún no existen. Rosh todavía no existía cuando Ezequiel escribió esto. En este tiempo, los escitas están como atacando, eran nómadas, eran muy adeptos en caballería, eran arqueros a caballo, entonces era una forma nueva, y todos los ejércitos de Babilonia, de Persia, de Roma, de los griegos, o sea, dice, qué bárbaros, o sea, los escitas eran salvajes, no usaban armadura en un principio, pero eran muy adaptables. Entonces veían cómo su adversario usaba armadura y inventaban una nueva forma de armadura para poder ser mucho más móviles. Entonces, mientras el romano es un tanque que va caminando, los arqueros de los escitas hacían como escamas de sobre una túnica de piel, hacían como escamas de pez, así de laminitas de metal. Entonces era muy fácil moverse, muy ligero. Entonces, y podían igual estar en un minuto echar 20 flechas. Entonces imagínate que hay 500 que están atacándote y tú eres romano y no sabes luchar en guerra sino estar en rango y fila y todos o sea, ese es el estilo romano. Entonces ellos nomás así, ¡fum!, una lluvia de flechas. Espanta, o sea, no puede, o sea, literal te empiezas a cubrir y así. Entonces ellos dispersaban sus enemigos y eran unos salvajes. Los nórdicos tenían una creencia que el espíritu del dios de guerra venía sobre ellos y peleaban sin ropa, inclusive locos. Entonces imagínate, muy civilizados, Alejandro Magno, todos ellos encontrando los escitas decían: qué bárbaros. Ok, esos eran Gog y Magog y Mesec, Tubal, todo eso. Pero estos pueblos tenían su origen. Entonces, Dios los está llamando por nombre. Y ellos dieron esos nombres de su tribu a ciertos lugares y fue evolucionando. Pero es interesante, en cierta forma, aún no existían. Entonces, Dios está hablando a alguien que va a hacer invasión a Israel en el cabo de días, mucho después del tiempo del exilio. Dios está hablando aún a pueblos que no viven, cuando Ezequiel escribe eso, no vivían en el lugar de donde salen para atacar a Israel. ¿Te das cuenta? Ahora, los turcos, por ejemplo, que ahora habitan en Turquía, ellos invadieron o terminaron o conquistaron y absorbieron los pueblos que vivían, pero los turcos son escitas, ¿ok? Los que invadieron el norte de India, igual son escitas, y ellos dieron al norte de India la población blanca, tipo europeo. Al norte de la India. Entonces, lo que tú ves en Europa, de las diferentes tribus de los escitas, eran los alemani, los francos, los burgundi, los lombardi. Entonces ellos vinieron invadiendo y poblando. Cuando Roma ya no pudo defenderse contra los mongoles, contrató, hizo un convenio con estos escitas que venían migrando y migrando, eran nómadas, entonces tenían ganado, más no sembraban. Entonces ustedes pueden tomar todo esto que es muy bueno, en lo que es ahora Rumania, Bulgaria, Alemania Oriental y todo eso. Ustedes pueden habitar esas tierras y guárdenlas contra los mongoles que vienen desde la China. Entonces piensa en eso. Cuando Roma cayó, ellos fueron migrando más y más al occidente, establecieron reinos. Cuando ves en Apocalipsis, ¿te acuerdas que Juan ve una bestia con 7 cabezas y 10 diademas y está sobre 7 montes? Y siempre se ha dicho, no, pues esto es Roma, eso es el Vaticano, porque Roma es la ciudad sobre 7 colinas. Bueno, checa, monte y colina no es lo mismo. Y monte en la Biblia, deja lo que poetas dicen de Roma, poetas romanos, ve lo que la Biblia dice acerca de montes y son reinos. Entonces, la bestia y la ramera está sobre algo que consiste en 7 reinos. ¿Te acuerdas cuando hubo una crisis bancaria internacional en 2008? Y varios bancos internacionales desaparecieron o fueron fusionados. Pero entonces uno es, por ejemplo, HSBC, sobrevivió. Pero HSBC es británico y chino, Shanghai, es Hong Kong, Shanghai, HSBC, británico, ¿ok? Entonces, Banco Santander, y cuando yo me puse a ver, bueno, ¿dónde quedaron como porque son reinos también? Y es control internacional, y históricamente un banco, si no quiere guerra, simplemente mueve los fondos. Y de repente ya no tienes capital para financiar ejércitos, tropas, tecnología y demás. No, fíjese, señor presidente o su majestad o quien sea, y eso siempre es historia en Europa. Entonces, cuando tú te das cuenta, los bancos que quedaron en control de finanzas internacionales son 7, y realmente su cabeza está en Alemania, España, o sea, donde llegaron los escitas a establecer reinos. Y la población original de Europa, los célticos mayormente, la población, los ibéricos, los que vivían en Francia antes de llegar los romanos y antes de llegar los escitas, ellos eran chaparritos y pelo negro y ojos cafés. Blancos, pero así. Entonces, ves esa mezcla en ciertas partes de Europa, pero el típico europeo es alto, medio alto, facciones robustas, pero piel clara, ojos grises, azules, verdes, pelo castaño, es el típico europeo. Pero realmente su origen es el centro de Asia, el norte de Irán, el norte de Persia, y fueron migrando. Y eso es de interés para en México, porque igual, típico, checa eso, típico de los escitas, venían, conquistaban y luego quedaban asimilados por los conquistados. Eso es lo que sucedió en México. Llegan de España los españoles y todavía se valora mucho en México que tengas ojos aceitunados, cierta estatura, tu piel menos pigmentación, tus facciones más europeas, no tan chato. O sea, ¿sí me explico? Entonces, se valora eso mucho. Pero realmente, ¿por qué se valora? Porque es escaso. Entonces, hay demanda y no está disponible. Entonces, esto es porque fueron asimilados los conquistadores. Y realmente son, los españoles son, que invadieron y conquistaron en las Américas, son descendientes de los escitas. Y eso es típico de su cosmología, de sentirse con mucho destino y la necesidad de dominar, controlar, impartir su civilización, pero luego adoptan el estilo de vida de los conquistados y son asimilados. ¿Okay? Entonces, y dices, ¿eso qué tiene que ver con Ezequiel? Pues por eso. Dios dice, cuando lo intentan hacer en la tierra prometida, aquí no van a conquistar y no van a ser asimilados. Los vamos a enterrar, literal. Entonces, seguimos leyendo. Dice, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré. ¿Por qué dice eso? Porque eran caballeros, no en el sentido moderno, sino montaban, o sea, peleaban, eran jinetes. Entonces, está diciendo, o sea, pero garfios, no el freno de caballo, sino y manejar el caballo a fuerza. Entonces, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Ellos creen que van a invadir. Dios dice, no, yo los estoy trayendo así, como con anzuelo. Todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud, campaveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, pues Persia hoy es Elam en Génesis, Cus, que es identificado por los judíos con Etiopía, pero Cus realmente es el norte de África extendiéndose hacia lo que es ahora Arabia Saudita, Yemen, Kuwait y todo eso. Y Fut, que nada que ver con su servilleta, eso es Libia. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, que probablemente son los turcos, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Pero cuando escribe esto Ezequiel, los turcos no están en Turquía. Los rusos no están en Rusia, ¿ok? Es muy importante ver eso. Están migrando, pero realmente su centro de control y el impacto político y militar que están teniendo es al norte de Persia. Darío, el que fue rey con Daniel, por ejemplo, Darío tuvo que hacer guerra contra ellos y retirarse. Los persas no pudieron contra los escitas, ¿ok? Entonces, las leyendas de Alejandro Magno, o sea, que se casó con Roxana, que fue una princesa de un rey, o un jefe de Bactria, que eran escitas. Y cuando escarban en tumbas de los de la civilización bactriana, encuentras lo mismo, zooformismo, que dagas y todo decorado con cabeza de caballo y águilas y todo eso. Y encuentras ese zoomorfismo en México, Quetzalcóatl y todo. O sea, te das cuenta, este Coatlicue con este cabeza de dos serpientes, dices, oh, ok. Entonces, simplemente ver eso, porque igual llegaron del norte migrando y conquistando, y conquistaron el Valle de México y luego fueron asimilados. No tenían una religión que digamos, no tenían tecnología, no, pero fueron asimilados al adoptar el estilo de vida más sedentario del Valle de México. ¿Te das cuenta? Entonces algo que sucede, pues, en diferentes pueblos es lo que hacen. Entonces, y luego los españoles en su momento lo hicieron también. Y dice, todos ellos, prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años. Pero acuérdate, ve lo que está diciendo, y esto todavía no sucede. Esto tiene que ser cuando ya están reunidos y viven en paz en su tierra, hasta en los montes del norte, no nada más Judea, en Galilea poblado. Y fue desierto muchos años, siglos Galilea, hasta los tiempos justo antes de Jesús. Entonces, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones. Ahora, el pueblo de Israel no fue sacada de las naciones cuando en tiempos de Nehemías regresaron a la tierra prometida. Fueron sacados de Persia, nada más. No habían ido más lejos. Pero para cuando esto sucede, literal, de todas las naciones sobre la faz de la tierra, hay judíos en la China. ¿Qué hacen ahí? Arroz a buen precio y mejor que todos los demás alrededor, seguramente, pero y no son, o sea, son de ahí, no son que fueron allá a hacer negocio. Los chinos son muy celosos de eso, entonces no están ahí como extranjeros. Y dices, entonces, exacto, es un fenómeno rarísimo, pero Dios sabe exactamente. Por eso el valle de los huesos secos, este hueso va con este hueso y Dios los está uniendo y se levanta un ejército. Ahora, entonces, dice, pero checa los detalles que da, que siempre fueron esos montes una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Ayer y antier estaban tirando misiles de Siria otra vez al norte de Israel. Entonces no viven confiadamente. La mayoría saben usar armas o Krav Maga para desarmar un adversario. Viven siempre sabiendo de memoria códigos, siempre saben de memoria números de teléfono para avisar la defensa y seguridad. O sea, viven inseguros y siempre en alerta en Israel. Entonces, esto de versículo 8 todavía no sucede. Y subirás tú y vendrás como tempestad. Como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Eso no es el caso hoy. Y nunca ha sido el caso. Entonces es un día en el futuro cuando literal ya no se preocupa ni siquiera de echar llave a su puerta. Viven tan confiados y tan tranquilos. Dice, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Sabah y Dedán, eso es Arabia Saudita, Kuwait y eso. Los mercaderes de Tarsis, todos sus príncipes Tarsis. ¿Te acuerdas en el libro de Jonás? Él sube en un barco porque van a Tarsis. Y hay dos ubicaciones para Tarsis, es lo interesante. Porque el rey Josafat hace barcos en Esion-Gebir para salir y buscar oro en Ofir. Y Esion-Gebir es en el Mar Rojo, en la península de Sinaí. Y de ahí partes para África o para India, pero no vas a llegar a España. Entonces dicen que Tarsis era en la península ibérica, donde casi toca con África. En ese estrecho habían los de Tiro, habían fundado como una colonia y era mucho comercio en Tarsis. Pero Tarsis realmente dice costa lejana, eso es lo que significa en su origen. Entonces costa lejana es como antes decíamos, o decimos porque antes se hacía, nomás que lleguen mis barcos de Manila y ya vamos a estar bien, ya te compro tu bici y todo. ¿Pero por qué? Porque se pueden hundir los barcos. Pero mandaste algo a Manila, en Filipinas del Oriente, ya traen de ahí especias y sedas y todo eso, y lo van a llegar a Acapulco y ya lo mandas a Europa y vas a ser millonario. Entonces, es como los barcos de Tarsis eran los barcos de Manila. Entonces, de Tarsis, o sea, de lugares lejanos es la idea. Todos sus príncipes te dirán, has venido a arrebatar despojos, o sea, los que están, como que eso va a cambiar la dinámica comercial, ¿ok? Porque checa lo que esto significa, ¿qué va a hacer al precio de petróleo? ¿Ves lo que hizo Rusia cuando invadió Ucrania? Primero tomó Crimea. Y entonces con eso controla la tubería de petróleo y gas natural que viene de Rusia a toda Europa. Entonces, por eso los países europeos no hacen nada para rescatar a Ucrania contra Rusia. ¿Por qué? Porque Rusia nomás hace esto y cierra la válvula y que pases muy bonito invierno allá en París. No hay gas, no hay petróleo y va a ser frío. Entonces, es una forma de decir, o sea, no, somos países pacifistas, y tú y princesa Leia, y luego el imperio va a destruir tu planeta, o sea, no le importa. Entonces, tenemos que entender, y eso es Gog y Magog. Por eso esa figura tiene mucho peso en Guerra de las Galaxias, cuando están haciendo eso y el general que está ahí todo de gris parece nazi o soviético, todo el estilo, hasta la música de Star Wars. Siempre cuando es eso. Eso es porque históricamente ya tenemos eso muy marcado. Generaciones han vivido bajo esa sombra. Ahora está diciendo, y como sombra de tempestad, como sombra de nube, cuando viene una de esas tormentas feroces, aquí sabemos lo que es. De repente baja la temperatura, el aire sopla duro y luego no sopla, y luego sopla duro y dices, oh, ya métanse, cierran todo porque sí va a estar bueno. Entonces ellos van a decir, ¿qué estás haciendo? Estás viniendo para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos. Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Ahora, yo siempre decía, pero si ahorita Turquía quiere paz con Israel, Turquía y Egipto firmaron acuerdos con Israel para no tener agresión. Entonces, pero ya hubo un cambio político en Turquía. Entonces, Al-Qaeda y las influencias y todo eso, y el gobierno de Turquía se volvió radical islámico. Antes era secular, como en Egipto también. Entonces, Israel de repente ya se ve muy chiquitito en medio de mucha agresión. Entonces, Turquía, directamente al norte, Siria, la cosa está cambiando también. Y si Rusia tiene su mano metido en un títere que es Siria, y simplemente entonces va a hacer y decir lo que quiere Rusia. Y el presidente Assad, para conservar su poder, va a hacer lo que Rusia le dicte. Entonces piensa en todo eso y cuando estás escuchando la noticia dices, ay, pero ¿por qué esto? Y ay, pero ¿por qué el otro? Simplemente abre aquí en Ezequiel 38 y 39 y dirás, porque estratégicamente esto no es para paz. ¿Esto qué, de qué sirve? ¿Para qué quiere Rusia más petróleo? Pues hay una forma de controlar todo el mundo a través de petróleo. Si tú tienes la monopolía en petróleo, por eso siempre la onda en los 60 de querer controlar a México y a sovietizar México en los 60, ¿no te acuerdas? Y por eso puro edificio gris. ¿No viste la relación, lo de 68 en el Zócalo? Eso fue un movimiento mundial para sovietizar muchos países. Y tuvo mucho efecto. Y con mucho trabajo se ha resistido eso y que la gente haga como quiera. Y en México es muy eficaz porque al mexicano no le gusta que le digan cómo va a vivir. Entonces, pero ve eso. ¿Y qué mentalidad está detrás de eso de querer controlar un continente, por ejemplo? Y dominar muchos pueblos. Y entonces por eso está, y tú Gog y Magog, ¿qué onda contigo? Dios está diciendo, ya tienes, ¿por qué quieres hacer esto? ¿Por qué digo que es Rusia? Por lo de Rush, y que los mismos traductores como que titubean y no quieren decir Rush, y porque no existía, pero existirá el pueblo que es referido ya en Byzantium, cuando ya en la era, a principios de la era cristiana, en Persia, o sea, hacían todos esa referencia. Grecia, cuando Roma empieza a tener como cultura y literatura, hay referencia y son los escitas, pero como que la cabeza de todo eso, la punta de la lanza y la amenaza de los escitas era Rosh. O Rus. Entonces, y hay mucho que hablan de, bueno, ¿qué es el origen? Algunos dicen, pues, remadores o remeros, y por eso eran los vikingos. Lo más probable es que, por la leyenda de la zona, que empezó en Rusia, Ucrania, esto, la leyenda que ellos mismos tienen acerca de los comienzos, es que llegaron a poblar todas esas tribus, y estos siguieron adelante, probablemente son los vikingos. Y luego llegaron de regreso y estaba en tanto desorden que dijeron, ahora pon orden y sé nuestro rey. Y se establecieron tres reyes en ese tiempo y se organizó y empezó a ser una amenaza para el resto del mundo. Pero como ellos no querían organizar o civilizar o ser Babilonia o Roma o Grecia y que todos hablaran griego o romano, latín, o sea que todos vivieran y se vistieran como nosotros, eso no era lo de los escitas, sino llegar y decir, está chido. A ver, presta, entonces ya me he visto como los de aquí. Y empieza su idioma a cambiar. Por eso llegan y tratan de hablar latín. Y los ibéricos, pero que realmente no eran los ibéricos ya, eran los escitas poblando Iberia, cambiaron latín en castellano y catalán y demás. ¿Sí, sí me explico? Dices, órale, ¿por qué no me dijeron eso? Porque eso no sirve las intenciones nacionalistas actuales, simplemente. No es interesante. Pero cuando lees en la Biblia estas cosas, como que sí te interesa saber, bueno, entonces, ¿a qué se refiere? ¿Y ese food qué? ¿Qué hace con ellos? Entonces, subirás contra mi pueblo. Versículo 16, Israel como nublado para cubrir la tierra será al cabo de los días. Entonces igual nos dice cuándo. Es interesante cuando relacionas eso con Daniel, capítulo 12, y el ángel le explica a Daniel, dice, Daniel, no te preocupes de esto, es para el fin de los tiempos, y tú serás resucitado en tu momento, pero es para mucho después, en el fin de los tiempos. Entonces, lo que Daniel describe, lo que sucede aquí, no es lo mismo, no es el mismo evento, pero es la misma cadena o serie de eventos. Entonces, cuando lo vas juntando, hasta casi puedes decir, ¿qué falta para que esto suceda? hay una nueva tecnología que quieren ya de vanguardia meter en Israel por seguridad, que usa Google Glass, que lo han hecho como lentes de poner como un sector de tus gafas, como que por ahí miras y puedes escanear y sirve como un pequeño, como cámara y monitor, como hace tu celular, pero tan chiquito que nomás haces esto. Y haces esto con la gafa y lo activas, entonces estás mirando por ahí, entonces para identificación de rostro, para seguridad. Este es ya conocido terrorista, ese es sospechoso, identificar. Entonces, el primer ministro de Israel estaba diciendo, mira, y nosotros, y ve esto, y todo para el bien de nuestro país y todo eso. Y alguien pone un comentario en Twitter. Dice, está muy bien y Dios con ustedes, pero ¿qué van a hacer con Gog y Magog? Todavía les espera. O sea, no, lo que les va a salvar, eso ya está en capítulo 39 más, lo que les va a salvar va a ser puramente la mano de Dios. Los de Israel no van a poder ni mover un dedo para resistir la invasión, pero Dios va a intervenir. Entonces, dice, será al cabo de los días, te traeré sobre mi tierra. Tú no estás invadiendo, sino yo chiflo y tú vienes. Para que las naciones me conozcan. Ahora, en capítulo 37, cuando abro vuestros sepulcros y ya están reunidos de los cuatro vientos de la tierra, sabrán que yo soy Dios. Ahora es, las naciones sabrán que yo soy Dios cuando yo hago esto. Ahora, ¿por qué los escitas? ¿Por qué Gog, Magog, Togarma, los turcos y todo? ¿Por qué los escitas? Porque desde entonces, para los tiempos de Ezequiel, era como total caos. Otra vez, si quieres así mitología, ve a Marvel Comics y puedes ver qué pasó cuando Loki hace otra invasión y la película y todo eso, y Hulk le tiene que hacer esto como trapito. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Pero eso es la figura. Entonces, cuando hacen eso en Marvel Comics, están tomando de la misma mitología de los escitas de cómo será el fin del mundo, y será como invasión de langostas. Y es interesante cuando lees en Apocalipsis, dices, será como invasión de langostas. Pero todo eso la mano de Dios lo mueve, no la mano de Loki o el Dios del caos o el Dios de la guerra o el Dios de oscuridad, sino el Dios viviente, el Dios de luz, el Dios que envió a su Hijo va a mover todo eso. Y Él acaba con el caos, pero mostrando, lo tiene que soltar para mostrar cómo Jesús calmó la tempestad. Tiene que haber una tormenta en el mar de Galilea para que Jesús diga, cállese, estate en paz, inmediatamente en paz. Entonces, o sea, algunos dicen, ay, ¿esto es antes del rapto o después? Es en Israel, estás bien, estás en México. Fíjate, nomás checa tu ubicación en tu cel y te va a decir, estás en Semilla de Mostaza, Cuernavaca, no pasa nada. Quizás lo veamos, muy probablemente lo vemos, pero va a ser al inicio de un tiempo que en el libro de Daniel dice que vivirán en total paz y van a estar reconstruyendo el templo en tiempos difíciles, pero lo van a poder hacer. Otra vez, eso es totalmente imposible hoy. Mucho deseo de hacerlo y puestísimos. Ya tienen todos los utensilios, ya tienen vestuario de sacerdotes. Hay una escuela de sacerdotes para que sepan hacer el sacrificio de acuerdo con los mandamientos. Y todo eso está preparado. Pero si ellos pusieran un tabique, aquí va el templo, guerra, ya sabes. Porque ocupa el sitio donde está una mezquita. Pero en Daniel dice, pero será el patio de fuera hollado, o sea, pisoteado por los gentiles hasta que esto acabe. Entonces probablemente no van a poner el murito de como 80 centímetros que como que hacía que si tú eres gentil o tú no vienes limpio, no puedes pasar aquí. Entonces van a tener que dejar eso, entonces, porque si ponen eso a las medidas que debe, tendrían que tumbar la mezquita y no se va a hacer. Entonces habría algún convenio, alguna forma de que los palestinos, o sea, tienes que ver lo que está pasando con los palestinos y todo el conflicto que hay, tiene que haber una forma que los palestinos simplemente ya no representan conflicto y amenaza, ni de Jordania, ni de Siria, ni de Egipto. O sea, piensa, de manera que ya proceden todo tranquilos. Entonces piensa, ¿qué es lo que eso representa? No estamos en eso y nunca lo han tenido. Entonces Ezequiel aquí escribe de algo que está en el futuro todavía y que Dios está preparando, no Gog y Magog y Togarma y todo. Ellos no lo están preparando. Algunos de esos pueblos, como Togarma, estaba en el centro de Asia, al norte de Irak, no en Turquía. Entonces, esos son los pueblos. Dios no está viendo territorios o banderas, está viendo pueblos y etnias. Y le está hablando así. Ok, y tú, México, pero realmente México es maya, mingé, mixteco, náhuatl, etcétera. Entonces, eso es México. Ah, zapoteca, o sea, no olvides porque también luego va a haber un paro. Entonces, o sea, y todo eso es muy celoso y dentro de sí muy nacionalista. Yo soy zapoteco. Ok, cálmate, vivan los zapotecos. Entonces, ve cómo es eso dentro de México. Entonces, imagina, lo que Dios ve es esto. Familias, linajes, lenguas, naciones o etnias. Él no ve países. No ve las Naciones Unidas, no ve embajadores, no ve banderas. Él ve tu cara y sabe todo tu linaje. Todo eso es lo que Dios está viendo. Entonces, lo que necesitamos es simplemente decir, bueno, y eso si todavía es en el futuro y a lo mejor lo vemos, a lo mejor no, pero pues es allá, no acá. ¿Qué tiene que ver con nosotros todo eso que estamos leyendo? Uno, Dios sabe lo que van a hacer tus enemigos antes que lo sepan tus enemigos. Dios sabe qué van a ser tus enemigos antes que tus enemigos sean tus enemigos. Dios sabe sus planes y estrategias y sabe su derrota antes que ellos lo puedan imaginar. Dios sabe de dónde te atacarán cuando ellos ni siquiera han llegado a ese lugar ni lo conocen todavía. Todo eso es lo que nos está mostrando. Entonces, velo así porque acaba de sufrir la destrucción de su capital, Jerusalén. Y Dios está diciendo, sí. Ahora, ¿vivirán estos huesos? Puf, y viven. Ahora, checa esto, hijo de hombre. Ve lo que está pasando. Y vienen y atacarán de esta manera, pero yo me voy a oponer y yo los voy a vencer. Así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú de aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel? O sea, cuando esto suceda, van a estar diciendo, oye, eso está en Daniel y en Ezequiel, y también en Jeremías y también en Isaías. ¿Sí me explico? O sea, cuando sucede, sí van a ver la relación entre los profetas del Antiguo Testamento y lo que está ya no en tu periódico, sino en cable o en internet, o donde tú veas la noticia, es donde lo van a estar. Es por eso decimos hasta el día de hoy, cuando algo sucede, dice, es apocalíptico. ¿Qué están diciendo? O sea, eso va a estar como en el lenguaje de la gente y va a ser muy visible y muy, muy tangible la relación entre lo que está sucediendo y lo que está escrito en la Biblia. Y eso va a ser justo antes de la venida de Cristo, de manera que no tendrán excusa. Porque toda la tierra, todas las naciones sabrán, Dios libró a Israel, todos sabrán. Pero milagros no convierten el alma, sino la palabra de Dios. Y si no acuden a la palabra en esos tiempos, pues no. Ahora, entonces, que yo hablé en tiempo, o sea, ¿qué onda Gog y Magog? Aquí los he estado esperando en tiempo y espacio, y todavía tú no sabías que en esta esquina los íbamos a agarrar tú y yo. A ver quién gana. Entonces, en tiempos pasados hablé de ti. Por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos, tan lejanos para nosotros, pero para Dios es en este momento. Ezequiel está hablando y está mirando lo que Dios ve en un futuro. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre toda la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Otra cosa que se veía en tiempos de los reyes de Israel, por ejemplo, que el enemigo simplemente en tanta confusión empiezan a matarse entre sí. Y en tiempos de Josafat están diciendo, Señor, estamos en gran estrecho y no sabemos qué hacer. El profeta dice, no van a hacer nada. Nomás preparen su lista de alabanzas y salgan mañana a ver y cantar. Entonces salen con levitas cantando el coro y salen y todos están tendidos muertos. Entonces Dios dice, yo todavía hago eso, pero en el cabo de los días. Entonces, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Otra vez, va a ser un fenómeno y todavía, o sea, no lo vas a tener que buscar en Google o Wikipedia. Te lo van a ver, oye, ¿viste lo que pasó? ¿Te acuerdas en el 11 de septiembre, en 2001? Todo mundo. Nosotros llegamos a casa de mi mamá la noche anterior y amanecimos con la noticia. Mi mamá, que nunca se para a esa hora, tocó y dice, oye, es Armagedón. Eso fue su impresión, es Armagedón, ya empezó. Y eso fue que apenas la primera torre estaba en llamas. Y estamos viendo la noticia en vivo y el segundo avión pega. Y yo estaba así, y mis hijas chiquitas todavía, y yo, el mundo está cambiando, y el mundo cambió. Todos tuvimos que pensar diferente, nuevo vocabulario, empezamos a usar mucho árabe en nuestro lenguaje común y hasta en nuestros chistes. O sea, todo eso cambió. Pero qué es lo que, o sea, imagínate, no, ahora, y cuando haces referencia a eso, todo el mundo sabe de qué estás hablando. Entonces imagina que llegará el día que todo el mundo dirá, entonces esto que sucedió, eso está en la Biblia, ¿verdad? Entonces, si eso sucede y todavía nosotros estamos aquí, qué gran día poder decir, sí, eso está en la Biblia. Y déjame decirte lo que viene después. O sea, lo que ya viene a la vuelta de la esquina, déjame decirte. O sea, en capítulo 38 y 39 es esto, a partir del 40, Dios le lleva a Ezequiel a ver el nuevo templo y la restauración del reino, que sucede después cuando venga el Mesías la segunda vez. Entonces, tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré, te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Sacaré tu arco de tu mano izquierda, derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. Aves de rapiña y toda especie, a las fieras del campo te he dado por comida. Yo me acuerdo en los 70 había un rumor, y fíjense, están los zopilotes en Israel están poniendo 3 veces más huevo. En cada nido hay 3, si ponen 2 por año, ahora están poniendo 6. Eso fue un mito urbano, no es cierto. Pero lo que está diciendo es eso, o sea, no los van a poder enterrar antes que lleguen de aves de rapiña y todo sobre ellos. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, o sea, los otros países, sabrán que yo soy Jehová. Haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Imagina, o sea, todos nosotros tenemos eso, que un día llegará un día y Dios dirá en nuestro oído, este es el día que yo te decía. ¿Te acuerdas? Este es el día. Entonces imagina, o sea, todos estamos esperando ese momento que Dios diga, ¿te acuerdas? Esto es. Y vamos a quedar así, pero para nosotros es otro día. Pero este es uno de los que Él ha hablado, pero a nosotros nos ha hablado de otro día. Y por eso Jesús dice, cuando vean que estas cosas empiezan a suceder, alza tu cabeza, erguíos, dice, o sea, enderezate. No andes así, ay, no te estés poniendo así, sino párate bien y mira por qué se acerca tu salvación. ¿Y por qué tenemos que estar mirando los cielos? Checa en tu Biblia, ya te dirá. Ok, entonces, los moradores de las ciudades de Israel saldrán, encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en fuego por 7 años. Eso sí es un ejército. No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud y lo llamarán el valle de Amon Gog, multitud de Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que queden sobre la faz de la tierra a fin de limpiarla. A cabo de 7 meses harán el reconocimiento. Y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal, hasta que los entierren los sepultureros en el valle de Amon Gog. Y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Entonces dice, eso está tremendo. O sea, dices, ay, no me gusta. Y Dios va a engrandecer su nombre. Dice, ah, ¿así quieres? ¿Así quieres? ¿Quieres guerra? ¿Te gusta? Y morirá todo un enorme ejército. Dice en Zacarías que cuando esto suceda, cuando ya están queriendo entrar a Jerusalén, cuando esto suceda, mirarán a mí, Zacarías 12:10, mirarán a mí y llorarán. Mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como quien llora por su primogénito. Entonces sabrán que el Mesías ya vino y ya se glorificó, y Él no porque tienen Google Glass y porque tienen Mossad, tiene la mejor inteligencia y defensa nacional y todo eso. Israel está en primer lugar en todo el mundo en eso. No por eso, no por su tecnología, no por su nacionalismo, no porque son picudos, no por eso, no por el otro, sino porque Dios va a decir, a ver, y acabar. Y que quede indiscutible, irrefutable y en boca de todos. Es el Dios de Israel. Entonces, cuando sucede, hay diferentes formas de cómo decir, pues ha de ser aquí, y no va a ser al inicio de los 7 años, porque morarán en paz. Entonces, ¿qué será? Después hablaremos. Cuando llegamos a capítulo 40 ya trataremos de ubicar eso en tiempo y qué estaremos, dónde estaremos, etcétera. Entonces, todo eso, júntense y demás. Versículo 25. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel. Me mostraré celoso por mi santo nombre, y ellos sentirán su vergüenza. Por eso mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Porque van, o sea, imagínate, gente que ha estado esperando y diciendo: los cristianos no tienen la razón, nos han perseguido 2000 años, no es justo el holocausto, y siempre como que así. Pero cuando tú les preguntas y les lees en Isaías 53, se quedan así. ¿Eso de qué está hablando? Pues no sé. Pues los rabinos dicen que es el Mesías. Sí. ¿Conoces a alguien que eso le pasó? ¿Has pensado que sabes la historia de Jesús? ¿Sí? ¿No será? Y se quedan así. Entonces, no tienes idea del enorme vacío de información que tienen. Y el velo que dice la Biblia, el velo sobre sus ojos. Pero ese día del cual yo hablé, dice Dios, ese día vendrá y ya que será quitado el velo. Cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, Dios va a quitar el velo y ellos van a decir: oh. Y quitar su kipa o poner su kipa, el que no ponía. O sea, todos van a estar diciendo: hasta hoy, soy israelita apenas. Se van a darse cuenta, el único fiel aquí fue Dios. Entonces, sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Entonces, ellos tendrán un gran día y van a decir: esto es lo que Dios nos prometió. Ahora, tú y yo, ¿cuál es tu día? Que cuando suceda, dirás: esto es lo que el Señor nos dijo que sucedería. Nomás piensa en eso, ¿no? Porque todo pueblo y linaje y lengua y nación tiene eso en la mente y el propósito de Dios. Entonces, simplemente ve pensando. Y a ver qué sucede. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque durante nuestra vida han cambiado gobiernos y fronteras y tendencias, y nos damos cuenta que hay cosas que no tienen caso, que eso no tiene nada útil, que hasta los demás reinos del mundo están rascando su cabeza tratando de entender una estrategia, y no saben que no son ellos, sino eres tú, que estás moviéndolos sobre el tablero. Y te damos gracias, Señor, porque vemos, si tú sabes lo que Gog y Magog van a hacer cuando ellos ni habitan todavía no tienen su fortaleza, de dónde saldrán, antes que nazcan, tú sabes cómo van a terminar. Entonces nuestros problemas y conflictos, igual, tú ya sabes cómo va esto, tú ya tienes otra estrategia, nada te toma por sorpresa y es más, es tu plan. Entonces te pedimos, Señor, nuestros momentos de angustia y las interrupciones a lo que creíamos ser el plan y no saber que eso era parte del plan. Y la pausa que puede durar hasta años es parte del plan. Y detente aquí, es también parte del plan. Y Señor, ayúdanos a ver que como tú estás mirando de tiempo de Ezequiel, algo que está casi 3000 años en el futuro, y con una calma y una tranquilidad y seguridad de quién eres, lo estás diciendo cómo va a terminar ese día. Entonces, Señor, tú sabes cómo va a terminar ese día que nosotros sí nos da angustia. Y pedimos, Señor, entonces llévanos por estos caminos, enséñanos algo nuevo en estos días. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.